Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.
En Panorama Global seguimos hablando de terrorismo y lo hacemos con Zidane Serawi, titular del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, y es uno de los expertos más destacados en América Latina en estudios sobre terrorismo. Panorama Global lo entrevistó hace pocas semanas en el Instituto de Relaciones Internacionales de aquí, de la UNLP, y le preguntamos acerca de qué son estos lobos solitarios, estos individuos que llevan adelante atentados que luego son reivindicados por organizaciones terroristas. ¿Se trata de una nueva modalidad o siempre existieron? ¿Cómo enfrentarlos? Esto nos comentaba el doctor Serawi.
Cualquier ataque, el Daesh lo reivindica como propio. Y obviamente, muchos ataques yo no los definiría como ataques terroristas. Por ejemplo, el caso de Orlando específicamente. Para mí no fue un ataque terrorista, porque si revisamos el contexto de este incidente, accidente, lo que como queramos llamar, yo lo metería más dentro de una violencia social y no como atentado terrorista. Primero, él sí era musulmán, definitivamente, musulmán muy liberal. Era, él mismo era gay, ¿sí? Él mismo frecuentaba este bar, ¿sí? Y muy probablemente el problema que había detrás es un problema personal. O sea, puede ser un problema sexual, personal, con el mismo establecimiento o la gente del establecimiento. Y claro, como es musulmán y asesina a no musulmanes, enseguida el Daesh lo reclama como un lobo solitario. No es un lobo solitario. Es un asesino con relaciones muy, muy, muy personales. Viene a vengarse matando. Pudo haber matado 40, 50, 60, no importa el número de gente que haya matado. Pero es un asesinato clásico por una cuestión sexual. Y esto es importante porque el Daesh, cualquier acto lo reivindica. Y la razón es muy sencilla. Es para mostrar que tiene una capacidad de golpear en cualquier parte del mundo. Entonces, si mañana un musulmán argentino se emborracha y agarra su coche y choca contra una patrulla, pues va a ser un militante del Daesh que muere por la causa del Islam. No, murió porque era borracho y y chocó. Entonces, esto yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta para eliminar actos que no tienen nada que ver con la cuestión del Daesh. Ahora bien, evidentemente los lobos solitarios existen. Lo que pasa en el caso del Daesh, la propaganda que hizo el Daesh, su llamado a todos los musulmanes de respaldar su proyecto de califato, etcétera, etcétera, aunque para un occidental puede parecer un proyecto fuera de cualquier razón, o sea, si lo pensamos, eso obviamente es irracional pensar que se puede reconstruir el califato como el Daesh lo plantea. Pero para muchos musulmanes el Daesh representó una opción. Claro, al momento que el mundo occidental esté atacando al Daesh, hay grupos orgánicos del Daesh que están actuando, células organizadas, y se ha visto, por ejemplo, en Francia fueron células organizadas, pero también otros han actuado de una manera individual, pero a nombre del Daesh. En Niza, el musulmán que agarra un camión y se lanza contra la población, o el atentado de Londres con un cuchillo, pero lo han hecho como una manera de reivindicar o de vengar, digamos, la agresión que ellos la ven como agresión contra el Daesh. O sea, y así lo podemos calificar como acto terrorista. Pero yo no diría que hay un cambio en la estrategia. Simplemente el Daesh ha sabido llamar a la juventud musulmana en el mundo occidental, y obviamente muchos jóvenes musulmanes en el mundo occidental se sienten totalmente marginados por la sociedad occidental, vieron en el Estado Islámico una razón de ser, razón de vivir, y ahorita le están quitando esta razón de vivir, están destruyendo el Estado Islámico, y obviamente su reacción es dar su vida, matando a uno, a dos, a 20, bueno, lo que puedan, pero es la reacción, digamos, de venganza por lo que está pasando en el Medio Oriente. En esencia no ha cambiado, el Daesh no ha generado un nuevo estilo. Sí son lobos solitarios, definitivamente, pero ha habido siempre lobos solitarios.
También le preguntábamos al doctor Serawi acerca de las diferencias que existen entre el Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh, y la organización Al-Qaeda, y esto es lo que nos comentaba.
Bueno, hay grandes diferencias, definitivamente, sí. Aunque el Daesh nace de Al-Qaeda, de hecho, en su origen, el Daesh era el Qaeda de Mesopotamia, después pasó a ser el Estado Islámico de Irak, el Estado Islámico de Irak y Siria, finalmente terminó siendo el Estado Islámico a secas. Pero la ruptura entre cuando el Daesh se hace denominar el Estado Islámico de Siria e Irak, el ISIS, cuando toma el nombre, ya es la ruptura con Al-Qaeda. ¿Por qué la ruptura? Son dos estrategias opuestas. Al-Qaeda siempre ha apostado por los atentados no firmados, siempre ha apostado por generar el caos, no por una reivindicación política clara, directa. Como decía el propio Osama Bin Laden, tenemos que hacer tantos atentados hasta lograr una implosión del imperio. Y es un poco la lógica de Al-Qaeda, aunque definitivamente en los últimos meses, inclusive años, prácticamente Al-Qaeda no ha realizado ataques en el mundo occidental. Se ha limitado más a ataques en África. Parece ser que su área de mayor fuerza es el noroeste argelino, africano, básicamente Senegal, Costa de Marfil, Mali, etcétera, etcétera, donde más ha actuado. El Yemen. Bien. Esto por un lado. Por otro lado, Al-Qaeda ha apostado por no tener un espacio geográfico. Y eso es fundamental. O sea, vamos a golpear, pero no nos vamos a asentar. La única excepción podría ser el Yemen, en donde Al-Qaeda tiene un vasto espacio prácticamente controlado, pero no han declarado un territorio libre, un territorio ocupado, lo que sea. O sea, ocupan un espacio importante. Porque sí, el Al-Qaeda de la península arábiga, sucede en el Yemen, ha logrado desarrollarse como una fuerza política importante en el Yemen. Pero fuera de esto, Al-Qaeda son grupos que no se asientan en ningún espacio. Ha habido un caso, también otro caso, que fue Mali, pero realmente no fue Al-Qaeda, sino que fueron los Tuaregs que crearon el famoso Azawad, este estado independiente Tuareg en el norte del Mali, pero que fueron desalojados por Francia. Pero fueron más los Tuareg que lo han logrado, no tanto Al-Qaeda. Entonces, esa es la estrategia. Y frente a esto, la estrategia del Daesh es muy, muy clara. Empezamos construyendo un estado, por eso se llama Estado Islámico, un imperio, un califato. Y este califato es el inicio de la reconstrucción del califato, el gran califato islámico de los siglos anteriores. Y en esto tenemos muchos símbolos que el Daesh ha sabido manejar, que el Al-Qaeda nunca ha manejado. El discurso del Al-Qaeda es un discurso muy pobre en símbolos. Hablan de los cruzados, hablan del imperialismo, pero no han sabido manejar la historia propia del Islam como lo ha hecho el Daesh.
Por último, le preguntamos al doctor Zidane Serawi acerca de su opinión sobre la posibilidad, ventilada durante años por los medios de comunicación, de una presencia de células terroristas en América Latina, y más específicamente en la Triple Frontera. Esto es lo que nos decía.
Ha habido los dos atentados aquí en Argentina. Yo creo que el gran problema que ha tenido el país fue haber, sobre todo en la época de Menem, sucumbido a las presiones tanto de Israel como de Estados Unidos. Y el gobierno asumió la tesis norteamericana y la tesis israelí, que detrás de los atentados es el Hezbollah, es Irán, el autor intelectual, inclusive es Rafsanjani, el que el principal responsable de los atentados. Se dijo esto de una manera muy precipitada, yo creo que no había ningún fundamento, Prueba de esto es que cuando Argentina lanza un mandato internacional para capturar al ex embajador, inclusive al propio Rafsanjani, cuando el ex embajador en Buenos Aires, en un viaje que hizo en Gran Bretaña, el gobierno británico lo tiene durante 3 meses detenido, piden pruebas al gobierno argentino, bueno, Argentina no es capaz de dar ninguna prueba concreta, lo tienen que liberar. Obviamente lo liberan y demanda al gobierno británico una fortuna, o sea, les demandó con una fortuna, que bueno, obviamente era de su derecho. Pero el hecho que el gobierno argentino no haya podido presentar ninguna prueba, a pesar que lo detuvieron 3 meses en Inglaterra, muestra la debilidad de la tesis. Bien, ahora bien, no tengo la menor idea de quién está detrás de estos atentados realmente. Puede ser hasta grupos de extrema derecha, no sé. Pero bueno, pero realmente no es difícil, imaginar qué es así. Sin embargo, el caso de la triple frontera. Yo creo que la triple frontera, por la presencia de los musulmanes, se le ha etiquetado como un nido de terroristas, células durmientes del Hezbollah, etcétera, etcétera. Pero también han dicho lo mismo de Maicao en la Guajira colombiana, es un puerto fronterizo con Venezuela, lo mismo. Y Maicao, la razón, porque es una ciudad donde hay una gran población musulmana. Probablemente es la concentración más importante de población musulmana en Colombia, y se ha dicho lo mismo. El único argumento que se tiene es que hay dinero que sale de la triple frontera para el Líbano. Yo me pregunto, ¿cuántas células terroristas tiene México en Estados Unidos? Mucho dinero sale de Estados Unidos hacia México. Hay muchas células terroristas. Es obvio. Hay libaneses chiitas en la triple frontera. El libanés, por definición, y más en el caso de la triple frontera, que estamos hablando de libaneses recién llegados, porque no es una migración que tiene años, es una migración muy reciente, todavía tienen familiares en Líbano, y siempre el libanés ha mandado dinero al Líbano. Realmente, el hecho de que dinero sale de la triple frontera, de Ciudad del Este, para ser más preciso, que sale al Líbano, no va al Hezbollah, no va necesariamente. Puede ser que los libaneses de la Ciudad del Este tengan una simpatía por el Hezbollah, claro que sí, pues son chiitas al fin y al cabo. Hablo de los musulmanes, son chiitas, y obviamente un chiita siempre ve al Hezbollah como parte de la comunidad. Pero de allá a pensar que son células durmientes, yo creo que ya es un paso muy arriesgado. Lo mismo ha sucedido con Maicao. Maicao también se le ha acusado de ser un nido de terrorismo, simplemente porque es una comunidad musulmana. Yo siempre, cuando se habla de la triple frontera, digo, bueno, abren una página de internet y busquen terrorismo en la triple frontera, y van a ver la imagen. Es impresionante las imágenes que uno ve. Una mujer con velo caminando en la calle. El terrorismo de la triple frontera. Uno dice, bueno, ¿dónde ven un terrorismo? Es una mujer con velo caminando en la calle. Entonces, hay mucho discurso, pero sin ninguna base. No hay nada de concreto. Yo no creo que haya células durmientes en la triple frontera. No tiene ningún sentido. el Hezbollah no va a poner gente en la triple frontera esperando algún momento para hacer un acto. Entonces imagínense, si tuviera ya gente, ¿cuántos años estarían allá? Desde el último atentado, que fue en 94, 96, pues ya pasó 20 años. Entonces, yo no creo que un grupo pueda darse el lujo de tener células durmientes durante 20 años, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso, tenemos que descartar esta idea de las células durmientes.
Bueno, hemos llegado al final de la emisión de hoy de Panorama Global. Como siempre, agradecemos profundamente a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de La Plata, sin los cuales la realización de este programa no sería realmente posible. Ricardo Rodrigo es el operador y editor de lo que están escuchando y de toda la puesta estética del programa. La locución de Pablo Dupuy en la apertura, los separadores y toda la artística que viste este programa, y la voz de Lorena Santangelo es la que se encarga de, bueno, de decirle los nombres tan difíciles de las canciones que hemos escuchado en el día de hoy, incluyendo árabes y todo lo demás. Bueno, Lorena lo ha hecho realmente muy pero muy bien y le agradecemos muchísimo. Nosotros nos despedimos hasta la próxima, entonces.
Hasta la próxima, muchísimas gracias por escucharnos.
Les recordamos www.iri.edu.ar es la página donde van a encontrar este y todos los demás programas de Panorama Global, así como los días de emisión, las radios, todo lo que respecta a este programa va a estar ahí. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Panorama Global fue una realización del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en colaboración con Radio Universidad de La Plata. Búscanos en www.iri.edu.ar.